La Garita, en cope.es.
Hola, un saludo. Comienza una nueva edición de La Garita, este espacio de entrevistas relacionadas con asuntos de defensa y del mundo de los militares en cope.es. Les habla Manuel Ángel Gómez. El 28 de enero de 2014, hace ahora dos años, el cabo Francisco Javier Soria Toledo, que participaba en la misión de la ONU en el sur del Líbano, moría al recibir la torre de vigilancia en donde se encontraba el impacto de un obús disparado por el ejército de Israel. Según la investigación realizada por Naciones Unidas, su muerte fue resultado del fuego de represalia del ejército israelí contra las milicias chiíes libanesas de Hezbollah. El gobierno de Israel niega que el obús se disparara intencionadamente contra la torre de vigilancia de los cascos azules y aceptó indemnizar a la viuda del cabo Soria. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, dijo que la muerte del militar español se debió a una cadena de errores y de negligencias del ejército israelí, pero a día de hoy no se conoce o no se ha hecho público quiénes son los responsables de su muerte, ni si han sido castigados de alguna forma por el ejército hebreo. Además, el caso no ha avanzado en los tribunales en España. De la muerte del cabo Francisco Javier Soria Toledo vamos a hablar con su madre, Margarita Toledo, y con Mariano Casado, abogado que está asesorando a la familia y que es adjunto a la Secretaría General de AUME, la Asociación Unificada de Militares Españoles. Margarita Toledo, madre del cabo Francisco Javier Soria Toledo. ¿Qué tal? Buenos días, saludos.
Buenos días.
Hola. Dos años después del fallecimiento de su hijo, ¿tiene alguna esperanza de que se llegue a conocer quiénes fueron los responsables y cómo se pudieron cometer esos errores de los que habló en su momento el ministro Morenés?
Bueno, yo sí tengo esperanza. Me encuentro muy cansada, pero sí que tengo esperanza. Yo no la voy a perder, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y voy a seguir hasta saberlo.
Se ha reunido en los últimos días con representantes de varios grupos parlamentarios. ¿Para qué se ha reunido y qué les ha dicho o qué les ha pedido, si les ha pedido algo?
Bueno, yo le he pedido que entre los tres grupos parlamentarios que hay ahora mismo, como el Ciudadano, como PSOE y Unidos Podemos, bueno, pues que por favor, que entre los tres se investigue y a ver qué pasó y que donde se quedó cuando se terminó la legislatura que había, que se había pedido por parte de otros grupos, a ver qué pasó. Bueno, eso quedó ahí y bueno, quiero que se vuelva a recuperar y quiero saber por qué, porque tengo derecho a saber por qué mi hijo muere, ¿no?
¿La Embajada de Israel se ha puesto en contacto con ustedes en algún momento en estos dos años para algo?
Nunca. Yo no tengo ni pésame siquiera de Israel. Yo sí le di el pésame a ellos porque allí murieron dos soldados, pero sí le di el pésame y quise que ellos, bueno, no sé, como madre, yo también me sentí muy cercana a otras madres, ¿no? Pero también dije que qué culpa tenía mi hijo de que ellos estuvieran en conflicto con otra gente para que se disparara a una zona donde había un montón de militares españoles y que, bueno, iban a masacrarlo. Pero bueno, no hubo contestación. Sí hubo que ponía visto, pero no hubo nada. O sea, Israel no, o sea, siempre igual, ¿no? Esa prepotencia que tiene de que parece que son los amos del mundo, ¿no? Que se puede matar impunemente y no pasa nada.
¿Ustedes han acudido a los tribunales? ¿Ha dado algún resultado y hasta dónde están dispuestos a llegar?
Bueno, yo estoy dispuesta a llegar a donde sea. Y si aquí no me hacen caso, pues iré fuera. Pero quizá eso mejor le puede contestar a Mariano Casado, que es el abogado, porque yo en temas jurídicos la verdad es que yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada de militares, ni de bombas, ni de obuses, ni nada. Luego he tenido que hacer un curso intensivo para enterarme. Y bueno, yo lo dejo todo en manos de Mariano Casado, que es el que se lo tendré que agradecer toda mi vida, ¿no?, que él está ahí conmigo.
A lo largo de este tiempo, el Ministerio de Defensa, ¿qué explicaciones les ha dado y qué trato ha recibido el Ministerio?
Vamos a ver, yo no he recibido ni ninguna información ni ningún trato, o sea, yo no he tenido contacto, o sea, parece ser que las madres, las familias, las madres no y los padres no contamos nada, es como si no tuvieran familia. Es que yo no sé nada, yo lo sé por prensa, por infiltraciones, por compañeros, que bueno, hay una declaración de sus compañeros, de lo que pasó allí, además se puede ver perfectamente, y solamente eso, no sé más nada, yo no sé nada.
¿Y ustedes dan por válida la explicación de que fue una cadena de errores lo que causó la muerte de su hijo?
Hombre, por favor, yo no me lo voy a creer ni se lo cree nadie, ¿no? O sea, una cadena de errores, cuando a mi hijo lo mata un obús que iba con unas coordenadas, y puede ser un error, pero 2 horas y media bombardeando una posición donde estaban los españoles, es que ninguno de los que estaban allí se lo cree, y en privado me lo dicen, o sea, es que eso no se lo cree nadie, nadie, que Israel se equivoque, no, eso no fue, eso fue a masacrarlos a todos, simplemente que mi hijo estaba en la torre, fue el primero que cayó, y ellos se metieron en un búnker. A mi hijo no lo pudieron, el cadáver de mi hijo no se pudo levantar hasta las 3 de la tarde porque no paraban de caer bombas, incluidas bombas de racimo que están prohibidas, pero parece ser que RAE se lo pasa todo por el forro, o sea, ellos parecen dueños del mundo y este gobierno da, pues bueno, por válida las explicaciones, no sé si por miedo o no lo sé, pero no sé lo que pasó. Yo como madre quiero saber por qué mataron a mi hijo, por qué. Porque además le voy a decir una cosa, algo que yo dije, que una nación que no honra a los que dan su vida en su defensa es una nación, y una nación que no atiende a las familias de los militares, heridos o fallecidos, es una nación sin rumbo y sin alma. Porque ellos dan la vida por nosotros, o sea, ellos van donde los mandan, ellos van, y si además mi hijo estaba en servicio humanitario, que creo que es un engaño, ellos no tuvieron oportunidad de defenderse porque ellos no sabían de dónde venía. Y bueno, ellos sabían muy bien, perfectamente, la posición donde estaban los españoles. No estaba mi hijo solo, había muchos españoles. Y se avisó a otros militares de otros países, a los españoles no.
¿Han hablado ustedes con los compañeros de su hijo, los que estaban allí cuando cayó el obús? ¿Han intentado hablar con ellos y qué les cuentan? ¿Se han hablado con ellos? ¿Qué pasó?
Bueno, yo he hablado con ellos, de todas formas tengo la declaración de ellos mismos cuando declaran ante la Guardia Civil allí en el Líbano, lo he hablado en privado, permítame que no pueda decir con quién, pero ellos me han contado por privado, y ellos me dan ánimo por privado y ellos dicen que no, que van a por ellos, o sea que no me crean nada de lo que me dice, que iban a por ellos, que iban a masacrar a los españoles. O sea, ellos sabían perfectamente, aquella torre no se hizo aquella noche. Y yo, bueno, que he tenido que hacer, ya le digo, un curso intensivo, sé que un obús que va con unas coordenadas, ese va directo, y van a masacrar a los españoles. Pero bueno, no sé, este gobierno, ellos estaban muy contentos de que había reconocido, había sido un triunfo para ellos, ¿no?, que Israel reconociera que ellos habían sido, y estaban contentos. O sea, cuando sale el ministro Magallo, que eso lo tengo en mi alma clavado, ¿no?, el ministro está diciendo en la televisión, estamos contentos porque Israel ha reconocido que han sido ellos, pero que ha sido una carrera de errores sin intencionalidad, pero que van a indemnizar a la familia. O sea, para mí aquello fue un palo tremendo. ¿Estáis contentos porque se ha matado a un militar, a alguien que vosotros, porque son los políticos quien manda a los militares? Es que no lo entendí y me resuena en la cabeza esa frase. O sea, vamos a indemnizar a la viuda con 220.000 euros y aquí se acaba todo. Hombre, como tonta no soy, soy un poquito ignorante, pero no soy tonta. No creo que solamente fuera con 220.000 euros, no sé lo que habrá detrás, no lo sé, pero tampoco me importa lo que haya detrás. Yo quiero saber, porque su país, el que lo manda allí, es el que tenía que haber investigado el por qué se dispara a allí, a donde hay un montón de militares que no murieron más, porque mi hijo fue el primero que cae la torre, y ellos tuvieron que meterse en un búnker. El cuerpo de mi hijo no se puede retirar hasta las 3 de la tarde, porque no paraban de bombardear. Allí se tiró, se echó, y dicho por sus compañeros, y está ahí en la declaración, esta bomba de racismo, que está prohibida, pero que va, da igual, a Israel le da igual todo. Pero a mí no, a mí no. Yo quiero una explicación. Y quiero que su país, que lo ha mandado, ese país que se le llena la boca de patriotismo y de bandera, y que él y que mi hijo eligió eso, que le ha servido su país, ¿para qué le ha servido su patria? ¿Y esa bandera para qué? ¿Para traer su cadáver y con 200.000 euros la vida de mi hijo con 36 años se acabó? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a ver el trato que se le da a los militares.
¿Cuántos años llevaba su hijo en el ejército? ¿Él estaba contento con lo que hacía?
Sí, él estaba muy, estaba contento. Él estaba en Córdoba, llevaba 11 años ya, creo. Tengo que decirlo, siento decirlo, pero yo no quería que se fuera al ejército. No me gustaba el ejército, porque ya había visto, sabía de algunas cosas, pero bueno, él eligió eso. Él era mayor de edad y eligió eso, a él le gustaba. Era la segunda que iba... que iba al Líbano, servicio humanitario, según él, en una zona tranquila, y le gustaba. Yo incluso le dije, no te vayas esta vez, que van a ser tu hija. Me dijo, es que tengo que ir, mamá, los soldados estamos para eso. Y se fue, se fue. Se fue y ya no vino más, y no llegó a conocer a su hija, que nació a los 5 días.
Margarita, sí, dígame.
Sí, no, y ya está, y tengo esa impotencia y esa pena de ver que no solamente son patriotas los que presumen de banderas y de cosas, todos somos patriotas, todos somos españoles, pero como española, y como mi hijo era un español, creo que tenemos el derecho, la familia, porque no solamente tenía una mujer, él tiene una madre, un padre, una hermana, tiene abuelo, una abuela con 92 años, tiene familia, y queremos saber por qué. ¿Y por qué a la familia se le da el trato que se le da? Porque mi marido se enteró por estaba viendo al Rojo Vivo cuando escucha la noticia. Yo el único buen trato que tuve fue cuando llegué a Córdoba, sus compañeros. Es lo único. Y luego pues me he ido informando a través pues de un periodista, de cosas que se filtran, y ahí, bueno, pues hay un vídeo donde empiezan a bombardear donde están ellos, que está todavía en las redes por ahí, o sea, que no era algo, porque de verdad, si a mí me dicen, bueno, ha sido un accidente, ha sido un tiro al aire, pues vale, pero no, perdóneme, pero iban a masacrar a los españoles, iban a matarlos a todos, con la única pena para mí que fue el mío, y me alegro que no hayan sido más.
Margarita Toledo, madre del cabo Francisco Javier Soria Toledo, gracias por atendernos, por responder a nuestras preguntas, y un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mariano Casado es el abogado que está asesorando a la familia del cabo Soria y es adjunto a la Secretaría General de AUME, de la Asociación Unificada de Militares Españoles. ¿Qué tal? Saludos.
Muy buenas tardes, muy bien.
Hola. ¿Qué han dicho o qué han hecho hasta ahora los tribunales en el caso de la muerte del cabo Francisco Javier Soria?
Bueno, hay dos fases, podemos distinguir dos fases y dos jurisdicciones distintas. En la primera fase actuó un juzgado militar, togado militar de Madrid, que es el que se ocupó de alguna manera de facilitar los trámites administrativos para traer el cadáver del cabo Soria a España y poderle enterrar y entregárselo a sus familiares y hacer los actos fúnebres, pero no investigó nada. Lo dejó ahí, digamos, parado. Se dedicó solo a ese tema. Y después ya cuando nos personamos en nombre de los padres de Francisco Javier, vemos que hay un auto del propio juzgado togado que califica los hechos como presunto delito de terrorismo. Automáticamente consideramos que no era el órgano jurisdiccional competente y que sí lo era, los órganos, los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, a los que inmediatamente interesamos que se remitiera la causa para que fuera investigada. Y ya llegado allí, al juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, nos encontramos con que meses antes había habido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecía serias limitaciones, muy importantes limitaciones, al ejercicio de, de lo que se ha denominado jurisdicción universal. Es decir, que la investigación de sucesos como este, de españoles que son objeto de un delito, que son asesinados fuera de nuestro territorio, para poderlo investigar desde aquí, hay que salvar un conjunto de obstáculos legales y procesales que parecen más pensados para que nunca se lleguen a investigar estos hechos. En ese momento estamos, el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional está intentando recabar, lleva meses intentando recabar la información de las autoridades judiciales israelíes a través de, y del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero a pesar de sus múltiples intentos no ha tenido todavía respuesta alguna y eso está haciendo que no haya podido remover esos obstáculos procesales para poderse investigar directamente lo que allí ocurrió y buscar aclarar los hechos y buscar las responsabilidades y las personas que fueron los autores o responsables de una u de otra manera de la muerte y el fallecimiento del cabo Soria.
A estas alturas, ¿qué se puede esperar y qué más pasos se pueden dar?
Bueno, lo que podemos esperar es que, como parece ser que no hay, que no se quiere acreditar que haya una causa penal abierta en Israel para aclarar estos hechos, en ese caso, si no hay una causa penal abierta, se puede presumir que es que no se quieren investigar. En ese supuesto, lo que tendría que hacer el juez español, y nosotros se lo hemos pedido, es que se dirija a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que acredite que esas circunstancias se dan, de la inexistencia de un procedimiento judicial en otro país, de la imposibilidad de llegar a aclarar estos hechos en un entorno de con garantías y de imparcialidad, y en ese caso acuerde que sí es competente la Audiencia Nacional y podamos comenzar a investigar esos hechos antes de que se, por el transcurso del tiempo, se vayan borrando los distintos elementos probatorios que nos permitan llegar a conocer qué es lo que pasó y eventualmente quiénes son los responsables del asesinato del cabo Soria.
¿Hay alguna forma de conseguir que Israel haga público quiénes son los responsables y si se les ha castigado y qué ocurrió exactamente?
Pues con toda sinceridad, si no es por esta vía judicial o por alguna intervención diplomática al más alto nivel, creo que no va a ser fácil, porque si se hubiera querido hacer ya se podría haber hecho. Parece ser que evidentemente sí que hay informes por parte de las fuerzas de defensa de Israel, porque incluso ha habido medios que se han hecho eco de la existencia de esos informes e incluso han identificado que personas de ese ejército lo han elaborado. Pero, sin embargo, desde luego no hay constancia alguna de cuál es el resultado de esos informes y si como derivación clara, razonable de los mismos, ha habido algún tipo de responsabilidad que se ha exigido a los que en definitiva fueron los causantes de que durante varias horas se lanzasen, pues quiero recordar que eran 118 buses, 90 granadas, varios proyectiles anticarro e incluso varias bombas de racimo. Todo eso, que no es uno, sino son muchas y muchas horas de actividad de artillería israelí, tiene que tener algún tipo de responsables. Desde luego, seguro que en esos informes se saben, pero no tenemos certeza de que se haya adoptado ningún tipo de medida para depurar unas responsabilidades tan graves como son causar la muerte de una persona.
La madre del cabo Soria se ha reunido recientemente con portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Defensa del Congreso. ¿Qué podrían hacer estos grupos para ayudar a que se conozcan más detalles de lo que pasó hace dos años en el sur del Líbano?
Bueno, efectivamente, esta semana Margarita Toledo se ha reunido con los portavoces de Ciudadanos, del PSOE y de Unidos Podemos. Todos ellos la han atendido muy bien. Creo que han sido muy sensibles a su situación y han entendido que es una situación que no puede quedar sin algún tipo de explicación que sea suficientemente satisfactoria y de depuración de esas responsabilidades, y yo no conozco exactamente lo que van a hacer porque lo tenían que analizar, pero entiendo que sí que van a tomar diversas iniciativas parlamentarias, también porque las iniciativas parlamentarias que se tomaron en su momento, en el año 2015, quedaron caducadas como consecuencia de la finalización de la legislatura, y por lo tanto no se pudo conocer en sede parlamentaria una serie de informes que el ministro de Defensa entonces anunció que ya conocía y que se habían elaborado incluso conjuntamente con las Fuerzas Armadas de Israel. Por lo tanto, creo que va a haber iniciativas parlamentarias tendentes a aclarar las cosas, a saber qué se ha hecho o qué no se ha hecho y quiénes son los responsables, y entiendo también que iniciativas parlamentarias que tendrán que circunscribir parte de su acción en algo que estos días creo que es notorio y evidente que preocupa a la sociedad española, que es el que haya elementos para conocer lo que pasó y también para atender a las familias de los militares sin que haya que acudir a que se arme un lío mediático para que las familias estén atendidas. En un Estado democrático eso tiene que estar perfectamente previsto y tratarlas con la dignidad que se merecen.
¿El Ministerio de Defensa ha podido investigar por su cuenta, de manera independiente, las causas y por qué cayó ese bus en la torre de vigilancia donde estaba el militar español?
Yo creo que sí, porque así lo anunció el ministro de Defensa en su comparecencia en el año 2015, que había habido un informe conjunto de militares españoles e israelíes que habían analizado los pormenores de lo que allí había pasado. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener noticia, conocimiento, informe, opinión, doctrina propia sobre lo que pasó, por qué pasó y cuáles fueron las causas y los responsables. Eso seguro que se sabe. Lo que pasa que, como digo, ese informe que pidieron en aquel momento varios grupos parlamentarios, nunca se llevó a sede parlamentaria porque caducaron las iniciativas. Por lo tanto, creo que sí, esa información se sabe y espero y deseo que los grupos parlamentarios puedan acceder a ellas y, en su caso, si se pone en marcha, si al final conseguimos que la Audiencia Nacional investigue estos sucesos, también se conozca en sede judicial.
Acabamos de hablar con Margarita Toledo. ¿Qué es lo que busca la madre del cabo Soria? Ha dicho que no quiere ninguna indemnización, que por lo demás ya en teoría recibió la viuda del militar español. ¿Qué es lo que usted cree que busca la madre del cabo Soria?
Pues yo desde el principio, cuando nos pusimos a su disposición y contactamos con ella, o nos contactó, siempre dijimos lo mismo. Le preguntamos qué es lo que ella quería, y desde el minuto uno nos dijo que ella lo único que quería era aclarar la verdad y que no quería impune esos hechos, que se conocieran los responsables y que los responsables asumieran su responsabilidad. Jamás ha hablado ni hablará de ningún tema que tenga un componente económico. Yo creo que eso a ella, a la familia del cabo Soria, le da exactamente lo mismo. No es su motivo es ese: conocer la verdad, evitar que quien causó la muerte de su hijo quede impune, y creo que algo más también, porque lo ha dicho en muchas ocasiones, que es evitar que situaciones como estas se vuelvan a producir, y para evitar que nuestros militares se sometan a un riesgo absolutamente que no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones en sentido estricto, sino que obedece a un hecho delictivo.
¿Y los compañeros del cabo Soria que estaban allí cuando cayó el obús pueden ayudar de alguna forma a aclarar las cosas?
Seguro que sí, porque ellos hay declaraciones que evidentemente, como consecuencia, cuando suceden esos hechos, la autoridad militar española, en contacto, entiendo que con el juzgado togado militar, se instruye un atestado. En ese atestado se toman declaraciones a los que estuvieron allí, a los distintos militares que estaban desplegados en la torre que fue objeto del ataque, y que dan pues noticias certeras de cómo pasó, de cuándo pasó, de qué tipo de proyectiles se lanzaban, desde dónde se lanzaban y cuánto duró el ataque y cómo tuvieron ellos que reaccionar. Eso lo cuentan, y creo que es un elemento que desde luego en sede judicial debería ser objeto de ser escuchados para que puedan hablar las cosas. cosas. Lo que pasa es que no se ha producido esa situación todavía.
De acuerdo. Mariano Casado, abogado que está asesorando a la familia de Cabo Soria y que es adjunto a la Secretaría General de AUME, de la Asociación Unificada de Militares Españoles. Gracias por su tiempo y un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Sans si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sans si je sais, mon si ça va me tuer. T'es trop sans si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sans si je sais, moi aussi ça va me tuer. Être enragé, déchu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route.
La muerte del cabo Francisco Javier Soria Toledo el 28 de enero de 2015 por el impacto de un obús del ejército de Israel en su torre de vigilancia en el Líbano. Aún no se conoce quiénes son los responsables ni si han sido castigados por el ejército israelí. Hemos hablado con la madre del militar fallecido y con su abogado y adjunto a la Secretaría General de AUME. Esto es todo por hoy en esta nueva edición de La Garita. Pronto volveremos aquí en cope.es. Moi aussi ça va me tuer.